La Voz de América presenta.
En la recta final de la carrera por la presidencia, Donald Trump y Joe Biden compiten por la audiencia en foros televisados. Candidatos presidenciales en Estados Unidos se disputan el estado de Florida, determinante para ganar las elecciones. Crece la cifra de infectados, 52.000 nuevos casos de coronavirus registró Estados Unidos en los últimos dos días. Y Bolivia en silencio político tras el cierre de campañas a tres días de las elecciones. ¿Qué tal? Soy Yasmín López y les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Se acerca el 3 de noviembre y los candidatos presidenciales en Estados Unidos buscan oportunidades para ganar votos, como este jueves cuando ambos tendrán dos foros televisados. El problema será que los dos tendrán el mismo horario en dos redes diferentes. Esto ocurre mientras las encuestas siguen mostrando un margen de dos dígitos de Biden sobre Trump. Vamos ahora a la Casa Blanca con Jacopo Luzzi. Jacopo, cuéntanos qué tan significativa es esta ventaja de Biden en las encuestas.
Jasmine, el promedio del margen de Biden a nivel nacional es de 11 puntos. Respecto a la semana pasada, se redujo en un punto y en varios estados indecisos varías entre 8 y 3 puntos. Los analistas afirman que todo podría aún cambiar, podría reducirse el margen, podrían muchos republicanos votar por el partido a pesar de no favorecer al candidato republicano Donald Trump, y muchos votantes indecisos podrían decidirse solo al final. Seguramente estos cabildos esta noche, antes del último debate, podrían tener un impacto según los expertos.
Este jueves, Trump y Biden habrían tenido que debatir cara a cara, pero la imprevista positividad del mandatario al COVID-19 y las sucesivas diferencias entre los dos partidos sobre una posible nueva fecha o la realización virtual del evento llevó a la comisión que organiza los debates a cancelar el enfrentamiento. En lugar del segundo debate, los dos candidatos tendrán juntas televisadas en el mismo horario, Biden en Filadelfia con la red de ABC y Trump en Miami con NBC. Esta última recibió muchas críticas porque anunció el foro apenas el martes y al realizarse a la misma hora impedirá que muchos votantes puedan ver ambos eventos en vivo.
El objetivo de una organización de noticias es servir al público. Esto es todo lo contrario. NBC News literalmente podría emitir esto cualquier otro día o en cualquier otro momento. Vergonzoso.
Los ejecutivos de NBC dijeron que la fecha fue una elección de la campaña de Trump y que el jueves se ajustaba al horario del presidente. Esto ocurre cuando el coronavirus sigue impactando la carrera presidencial. El jueves, la campaña de Biden anunció que dos miembros del equipo vicepresidencial resultaron infectados, incluyendo el director de comunicación de la candidata vicepresidente Kamala Harris. La senadora ha interrumpido sus actividades hasta el próximo lunes para ser muy precavidos.
La senadora Harris no estuvo en contacto cercano, según lo que define el CDC, con ninguna de estas personas durante los días previos a sus pruebas positivas. Por lo tanto, no hay ningún requisito de cuarentena.
Joe Biden seguirá con su campaña porque no tuvo contacto con los contagiados.
El coronavirus, Joe Biden y Kamala Harris, ahora sabemos que resultaron negativos. Mientras hoy el presidente Donald Trump reveló que no se somete cada día a la prueba para el coronavirus. O sea, lo analizan muy frecuentemente, pero eso contradice la Casa Blanca, que previamente afirmó que el mandatario se somete al test muchas veces cada día.
Gracias, Jacopo. Y seguimos con las elecciones en Estados Unidos. Garantizar el derecho al sufragio en este ciclo electoral en medio de la pandemia del coronavirus ha llevado a varios estados a ofrecer la opción del voto adelantado y muchos lo han elegido como la manera más segura de participar en los comicios. Por eso vamos con Celia Mendoza, quien habló con algunos de los miles de electores que se adelantan al día de las votaciones generales. Y Celia, te preguntamos, ¿qué hace de estas elecciones diferentes a las anteriores?
Yasmín, realmente sabemos que este año, a diferencia de hace 4, existe más motivación, no solamente por parte de los republicanos, pero también los demócratas, un mayor número de registro de nuevos votantes, en especial en estados claves como la Florida, Ohio, entre otros, y en especial un sentimiento de la urgencia de que hay que votar.
Para mí en particular, para muchos mexicanos como yo, al llegar aquí y hacerse ciudadano y obtener la ciudadanía y poder votar es algo increíble, algo que quizás soñábamos solo en nuestros sueños más lejanos.
Sentimiento que motiva al estudiante de medicina Leonardo Angulo, quien votará temprano en el condado de Harris, Texas. Será la primera vez que vota en elecciones presidenciales tras hacerse ciudadano hace 1 año y medio. Mientras en Georgia, Claudia Gómez, de 19 años, estudiante de biología, quien nació en Estados Unidos, estará sufragando también en persona en los próximos días.
Es importante que los jóvenes y todos voten temprano porque su voto se puede perder en el correo y también porque uno puede asegurar su voto en esa manera.
A pesar de que los comicios son el 3 de noviembre, votantes demócratas y republicanos han salido masivamente a votar, indicó a La Voz de América Michael McDonald, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de la Florida.
Estoy proyectando que alrededor de 150 millones de personas votarán y aproximadamente la mitad de esas personas votará antes del día de las elecciones, por lo que estamos viendo alrededor de 75 millones de personas podrían votar antes del proceso electoral del 3 de noviembre.
Mi papá precisamente fue a votar hoy en la mañana, su primera vez early voting también. Dice que el proceso fue muy fácil, muchas protecciones de COVID.
Hasta el momento, según USA Election Project, 14 millones de estadounidenses han sufragado, 2 millones de ellos en uno de los estados más importantes en esta elección, la Florida.
Gracias, Celia, por el informe. Bien, y ningún candidato presidencial ha llegado a la Casa Blanca sin ganar el estado de Florida en las pasadas 6 contiendas electorales. Por eso, las campañas del presidente Donald Trump y su contrincante demócrata Joe Biden redoblan esfuerzos en la recta final del periodo electoral. Arnaldo Rojas con más detalles.
En un estado donde 1 de cada 4 personas son hispanodescendientes, las campañas de Donald Trump y Joe Biden usan el español para llegar a los electores.
El agua, la luz.
Trump ha acusado repetidamente a Biden de albergar una agenda socialista para Estados Unidos, un tema espinoso en Florida, donde miles han encontrado refugio huyendo de ese sistema político.
Para los hispanos, el sistema capitalista es muy importante. Emigramos aquí, muchos de nosotros, y hemos trabajado duro, trabajamos muy duro para darnos las cosas que tenemos hoy y las libertades que tenemos hoy en Florida.
En los últimos 20 años, apenas algunos puntos porcentuales han definido al ganador de la contienda presidencial en este estado, y quien ha alcanzado el triunfo aquí ha llegado a la Casa Blanca. En Florida, 4.200.000 son adultos mayores que en 2016 fueron clave para la victoria del presidente Trump.
Tengo los mismos valores que Joe Biden y Kamala Harris. Tengo valores opuestos de la otra persona que está compitiendo de nuevo.
En este estado de 21 millones de habitantes, el tema migratorio tiene gran resonancia.
No puedes proteger el interior de tu casa. Si dejas la puerta abierta, cualquiera puede entrar.
Según varias encuestas, el presidente Trump aventaja a Biden en Florida por un 3%. Solo la participación ciudadana definirá el ganador. Hasta ahora, cerca de 2 millones de personas han votado por correo. Arnaldo Rojas, Voz de América.
La pandemia del coronavirus no solo dio un giro a la manera de hacer campaña en Estados Unidos. Su impacto en las vidas y la economía de los estadounidenses también desplazó temas tradicionales en la contienda presidencial. Jorge Agobián nos informa.
Gane quien gane las próximas elecciones en Estados Unidos, recibirá un país padeciendo la desolación e incertidumbre que llegó en 2020 con el coronavirus. El presidente Donald Trump busca asegurar que las duras críticas de su oponente demócrata Joe Biden a su estrategia para combatir la pandemia no persuadan a los electores para cortarle el camino a un segundo mandato.
Él sabe lo que hay que hacer
para... Así describió a La Voz de América una de sus principales voceras, Mercedes Schlapp, la gestión del mandatario en ejercicio frente a la pandemia.
Y el presidente Trump ha sido un líder tomando acciones muy importantes y agresivas para poder combatir contra el coronavirus.
Pero sus oponentes sostienen que el mandatario le falló a los estadounidenses. En nombre de la campaña demócrata, la estratega Christian Ulbert acusó al mandatario de falta de liderazgo.
Él no está trabajando con los aliados, no está manejando la pandemia con la ciencia.
Como consecuencia de la crisis sanitaria, quien resulte ganador también heredará una economía severamente golpeada. Y en este campo, las propuestas para la recuperación parecieran coincidir en algunos puntos, pero en realidad apuntan a grupos electorales completamente diferentes.
Vicepresidente Joe Biden y la senadora Kamala Harris han puesto un plan de regresar más fuerte que nunca en nuestra economía basado en apoyar a nuestras pequeñas empresas, asegurar que los impuestos para la clase media no suban.
Y este presidente entiende perfectamente que hay que quitar regulaciones que destruyen a los empleos y a la misma vez asegurar que no aumentamos impuestos.
Tanto el presidente Donald Trump como su contrincante demócrata Joe Biden aseguran que estas son las elecciones más importantes de la historia del país. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Este jueves terminó la cuarta y última audiencia de confirmación de la nominada del presidente Trump a la Corte Suprema de Justicia, Amy Coney Barrett. La Comisión Judicial del Senado confirmó que el próximo 22 de octubre comenzará la votación de ratificación. Los demócratas siguen en desacuerdo con su elección a solo 3 semanas de las elecciones presidenciales. Al tener un Senado de mayoría republicana, es muy probable que la nominada sea ratificada, dejando la Corte 6-3 con mayoría conservadora.
Al regreso, Fondo Monetario Internacional actualiza previsiones para América Latina y el futuro no es alentador.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Durante las últimas 24 horas en Estados Unidos, 794 personas han muerto debido al COVID-19. José Pernalete nos dice que los contagiados entre martes y miércoles ascendieron en más de 52,000.
El ascenso de casos por contagio de COVID-19 en Estados Unidos sigue generando preocupación. Durante las últimas 24 horas, causas subyacentes del coronavirus causaron la muerte de 794 personas en toda la nación, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Expertos estadounidenses en medicina, entre tanto, hacen una comparación crítica con otros países afectados.
Honestamente, esto no es algo que haríamos normalmente. Queremos ser vistos como jueces imparciales y desinteresados de la ciencia y la medicina clínica. Creo que hacemos eso en este caso, no lo veo como política. Este es un problema de salud pública. Hay muchas formas en que podríamos estar combatiendo este brote. Muchos otros países han utilizado medidas simples de salud pública para hacerlo y Estados Unidos simplemente no lo ha hecho.
Entre martes y miércoles, 52.160 personas resultaron infectadas en todo el país, acumulando más de 7.900.000 contagios a lo largo de la crisis pandémica. Nueva York es el estado con mayor número de muertes, seguido por Texas, California, Nueva Jersey y Florida.
Así que esto ha sido increíblemente mal gestionado y la mala gestión, en este caso, cuesta vidas.
El gobierno de Estados Unidos ha insistido a través de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que además de la higiene de manos y el distanciamiento social, el uso de la mascarilla es una gran herramienta para evitar la diseminación del virus entre la población. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Expertos expresan preocupación por las reaperturas que adelantan los países latinoamericanos y la dificultad que tendrá la población de la región para tener acceso a la vacuna del COVID-19. Alonso Castillo nos da los detalles.
Con solo el 8% de la población mundial, América Latina tiene más del 34% del promedio de muertes en el mundo a causa del COVID-19.
No se sabe realmente cuántas muertes hay o cuántos casos hay. Pero vamos a ver todo en un año o menos cuando las muertes crecen y crecen y crecen y es imposible evitar la evidencia.
Más de 10 millones de contagios documentados y unas 373 mil muertes en la región deberían catalizar cambios estructurales, ya que se darán otro tipo de pandemias y hay que estar mejor preparados.
Cuestiones contextuales son las más difíciles de cambiar, pero creo que la ciencia en todos sus aspectos podría ayudarnos a dar luces y tenemos que empujar para que las políticas de alguna manera se basen en esos datos, que ha sido una cuestión muy difícil.
Según Adolfo Rubinstein, fundador del Instituto de Política Sanitaria en Argentina, los países que registran un mayor número de contagios nuevos son Brasil, Argentina, Colombia y México. El acceso a la vacuna le preocupa al académico.
Veo más difícil que se pueda llegar a un consenso que permita el financiamiento, sobre todo en los países, digamos, más vulnerables, que tienen menos chances de tener un acceso oportuno a la vacuna.
La similitud de características económicas, políticas y sociales podrían impulsar una visión común, ya que juntos se podría lograr más que separados, concluyeron los expertos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
$898,000 nuevas reclamaciones de subsidio por desempleo se presentaron en Estados Unidos durante la última semana. Esto de acuerdo a lo revelado por el Departamento de Trabajo este jueves. Según el informe, durante más de un mes la cifra se ha mantenido por encima del punto más alto registrado antes de la pandemia, que fue de $695,000. Especialistas aseguran que el proceso de recuperación se está desacelerando. Los pronósticos económicos para América Latina siguen estando en números rojos, esto según el informe del Fondo Monetario Internacional, que actualizó sus previsiones para el 2021. Laura Sepúlveda nos dice que si bien se observa una mejoría, el panorama sigue siendo negativo.
Si bien América Latina representa poco más del 8% de la población mundial, tiene casi el 30% de las víctimas fatales de la pandemia en el mundo, lo que da una radiografía del efecto que vive la región. Según Gianmaria Milesi, del Fondo Monetario Internacional, FMI, Latinoamérica se encuentra muy golpeada este año por los cierres y restricciones.
Y después una recuperación que empieza el año que viene, pero claro, no es una recuperación suficiente el año que viene para lograr recuperar los niveles de actividad económica que había el año pasado.
Las previsiones a las que califican como prudentes consideran una baja tasa de transmisión y con la esperanza de que la ciencia aporte soluciones, pero sostienen que son panoramas subjetivos.
Y la pandemia, claro, se pone más, más severa. El impacto puede ser todavía peor del que tenemos en ese momento en nuestros pronósticos.
Brasil y Chile han tenido una positiva intervención mediante una política económica para ayudar a los afectados por la pandemia. En el caso de Chile, se suma que el precio de sus materiales de exportación, como el cobre, se mantiene positivo. En ambos casos, se espera que la recuperación del Producto Interno Bruto sea más rápida y sencilla que en países más afectados como Argentina y Ecuador.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El juicio político de la Unión Europea sobre la gestión de Daniel Ortega podría afectar la economía de Nicaragua. Le decimos por qué al volver.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
En Venezuela, ciudadanos están denunciando que la policía política está realizando allanamientos en varias ciudades del país a las residencias de miembros de la oposición. Álvaro Algarra nos amplía la información desde Caracas.
En Venezuela continúa lo que ciudadanos catalogan como un asedio a funcionarios del gobierno interino. Tal es el caso de David Natera, Gabriel Gallo, Rafael Domínguez y Romer Rubio, cuyas viviendas fueron allanadas recientemente por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia, por haber sido nombrados como presuntos integrantes del Consejo de Protección de Activos del país en el exterior. Este órgano fue creado por Juan Guaidó con la finalidad de saber cuáles son esas propiedades, impedir el control de Maduro y resguardarlas.
A este respecto, el dirigente del partido opositor Primero Justicia, Gabriel Santana, advirtió que no se puede olvidar que en el país persiste un sistema de gobierno violador de derechos fundamentales.
Es un recordatorio constante de que vivimos en dictadura. El régimen a todo lo que se lo ponga, lo ataca, lo persigue, lo mete preso, lo manda para el exilio.
Del mismo modo, el dirigente opositor juvenil Álvaro Ponce catalogó como inaceptable que se persiga, dijo, a las personas que buscan un cambio de rumbo político de manera pacífica.
Creo que bueno, la represión en cualquier ciudad o cualquier pueblo creo que es inaceptable. Creo que no hay libertad.
Aunque hasta el momento no se ha pronunciado sobre los allanamientos realizados, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, admitió recientemente que persiste en la búsqueda para avanzar en el diálogo con la oposición del país, para avanzar en la creación de condiciones que permitan la más amplia participación electoral y para avanzar en la creación de confianza. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Nicaragua podría sufrir un grave deterioro en su economía si la Unión Europea lo expulsa del acuerdo de asociación con Centroamérica por las faltas del gobierno del presidente Daniel Ortega con la democracia y los derechos humanos. Donaldo Hernández.
La posibilidad de que Nicaragua quede fuera del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica podría traer graves consecuencias a la economía del país. Datos del Banco Central indican que el 10% de las exportaciones van hacia el viejo continente.
La Unión Europea como bloque representa el tercer socio comercial de Nicaragua. El año pasado se exportaron alrededor de 399 millones de dólares, casi 400 millones de dólares que se dejarían de percibir.
El economista Michael Marenco explica que si la Unión Europea suspende a Nicaragua del acuerdo comercial, también tendrá efectos en la inversión.
Si Nicaragua queda fuera del acuerdo de asociación, eso impacta la imagen país de Nicaragua para potenciales flujos de inversión extranjera directa en la región.
La preocupación de diferentes sectores surge a raíz de la reciente resolución del Parlamento Europeo, en la que se señala al gobierno de Nicaragua de violar una cláusula del acuerdo comercial, la cual contempla el respeto de los derechos humanos, los valores democráticos y la gobernabilidad.
No sería el hecho de que Europa impone una sanción, sería más bien que Ortega y su camarilla incumplen un compromiso.
Oficialmente, el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre la resolución del Parlamento Europeo. La Voz de América también solicitó entrevistas con varios funcionarios, pero al cierre de este informe no había recibido respuesta. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
A 3 días de las elecciones, Bolivia entra en periodo de juicio político tras el cierre oficial de las campañas. Los detalles más adelante.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Bolivia se prepara para una de las elecciones más disputadas de los últimos tiempos. Los partidos políticos ya cerraron sus actividades de campaña y se adhirieron al silencio electoral. Fabiola Chambi.
Los candidatos a la presidencia de Bolivia realizaron sus últimas actividades como parte de las campañas políticas que impulsaron tanto en la calle como en las redes sociales para pedir el voto de los ciudadanos de cara a las elecciones generales del 18 de octubre. En una masiva concentración en la ciudad de El Alto, el candidato Luis Arce Catacora se mostró convencido de una victoria para el retorno del movimiento al socialismo al poder.
Pensaron que iban a matar al movimiento al socialismo. Y aquí en El Alto les decimos, aquí estamos y estamos vivos.
En la recta final para las elecciones y el silencio electoral que prohíbe todo acto proselitista a riesgo de sanción, queda la pregunta de si realmente las campañas políticas pueden incidir en las urnas. El consultor internacional y mentor de The Founder Institute de Silicon Valley, Pedro Cabrera, realizó este análisis para La Voz de América.
Estamos asistiendo a la última campaña prehistórica porque en términos de spots, por ejemplo, todavía seguimos viviendo el spot biográfico de que este fue humilde, de que nació pobre y que después, hay mentiras.
Pero también vaticina un cambio radical para el futuro.
En las elecciones del 2025 nos va a mostrar gente joven con otra idea de hacer campañas políticas, pensando más en propuestas.
Este
domingo los bolivianos elegirán al presidente y vicepresidente del país, 36 senadores, 130 diputados y 9 representantes ante organismos parlamentarios supraestatales. Fabiola Chambi, Voz de América, La Paz.
Y en Perú, un visitante japonés llamado Jesse Katayama se hizo famoso por lograr que después de 7 meses de cierre, las autoridades abrieran Machu Picchu solo para él. El joven de 26 años había planeado estar solo por 3 meses para conocer la ciudad inca, pero las restricciones por el coronavirus lo hicieron quedarse por todos estos meses. Así nos despedimos.
By the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner like here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. Whenever you're cold, went little by little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started to play. But all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this wound.